9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Arroba W Radio México.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03 a.m. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. En @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahora sí que estamos en vivo, vamos prácticamente terminando la jornada en el Senado de la República, una jornada y una sesión muy larga, 15 horas continuas en el Senado de la República, en esta maratónica, mi mega sesión, en la que ha quedado aprobada la ley de ingresos, en la que también ya le dieron el tiro de gracia al horario de verano, desaparece el horario de verano, se dio un reconocimiento muy importante a un médico oaxaqueño, hubo festival de Catrinas, y bueno, pues todos también en medio de la sesión, pero también con la expectativa de las revelaciones de Laida Sansores y Ricardo Monreal, estos chats que dio a conocer de las pláticas y las negociaciones entre Monreal y Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Bueno, lo que contestó Monreal, no me van a amedrentar. Alito Moreno también diciendo, amigo, toda mi solidaridad, no me ayudes, compadre, déjale así. Pero ¿sabe qué? También pues quedó revelado este lastimoso trato que le han dado a la senadora Claudia Anaya. Porque, bueno, Monreal le dice a Alito Moreno, le dice a Ricardo Monreal en este chat, vas a ganar tu estado. Se refiere a la contienda en la que ganó su hermano David Monreal. Y la senadora Claudia Anaya era la candidata del PRI, bueno, de la alianza para Zacatecas. Y ella dice, pues con esto queda claro que no perdí, me entregaron. Serias las acusaciones también que hace Claudia Anaya, le tendré toda la historia y un sinnúmero de noticias. Adán Augusto López acusa a Calderón y dice que está siendo investigado a nivel internacional. Hay mucha tela de donde cortar. Por eso, cuando son 5:06 a.m, arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy día se hicieron actividades este miércoles y bueno, informar que también estaremos atentos que se prevén manifestaciones. Vimos también con paros en escuelas a nivel superior, como es la FES Aragón, la FES de Cuautitlán Izcalli, que definitivamente ya es, incluso están a punto de perder el semestre en estas, sobre todo en Izcalli. Paros que siguen todavía por tiempo indefinido y bueno, se prevén algunas movilizaciones en estas zonas. Ayer en Zaragoza, pues en apoyo al CCH Sur, en la zona norte, en Estado México, en Izcalli, bueno, son otras peticiones de estos grupos que tienen tomados esos planteles y estaremos atentos porque posiblemente intenten cerrar parte de lo que es la autopista México-Querétaro, de lo cual también estamos pendientes si ocurre o no que pueda afectar a la circulación en esta zona. Pero en este momento la vialidad sin mayor problema aquí en la capital, el centro histórico también sin problemas, hay principales avenidas como Viaducto, Periférico, Circuito, Calzada de Tlalpan, entre otras calles y avenidas. El reporte que tenemos, Vero.
Gracias, Víctor Sandoval, te valoro mucho tu reporte y que nos alerte sobre estas movilizaciones que se han dado y las que se podrían dar en las próximas horas. Un fuerte abrazo, Víctor, feliz miércoles.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que aún tenemos cierres viales en la zona de lo que es la glorieta de la Minerva por la avenida Vallarta, después de que el día de ayer se llevó a cabo este circuito de la Fórmula 1, donde estuvo el tapatío Chaco Pérez y pues estuvo cerrado durante varios días. Sin embargo, ya a partir de las 6 de la mañana, bueno, ya quedaron de que va a estar libre en esas arterias después de retirar pues los templetes, los podios, las bancas, las graderías, en toda esta parte para que lo tomen en cuenta. Así es de que ha sido unos días complicados en esta zona de la Glorieta de la Minerva para que lo tome en cuenta y esperamos que a eso de las 6 de la mañana ya quede completamente libre. También, por otra parte, y bueno, informarte que se registró un incendio con dos menores fallecidos. Esto ocurrió en la calle de Zapopan y Guadalajara, la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá. Aquí en este lugar llegaron bomberos municipales, rescataban a dos personas, a un señor de 70 años y otro niño de 8, pero quedaron atrapados una menor de 14 y otra de 17 años en este lugar. Acumulaban pues desde cartón, plástico, para revenderlo. Sin embargo, esto mismo provocó que se encendiera rápidamente y que fallecieran. También, por otra parte, una mujer fue victimada a balazos en la calle Gobernador Curiel y Academia, la colonia Miravalle, luego de que policías detectaron una camioneta abandonada, una Nissan Rogue en color blanco. Al revisar, se dieron cuenta que estaba inconsciente, piden la intervención de los bomberos, perdón, de los paramédicos, y se dan cuenta que está fallecida. Y, por lo tanto, la Fiscalía del Estado continúa. Y también, pues un importante golpe que dio el Ejército Mexicano, así como también la Fiscalía de la República, luego de que catearon dos casas de seguridad en Guadalajara y Tlaquepaque. En el primer operativo se desarrolló una vivienda de la calle de Otón Blanco, Cázares, y algunos Cisneros en la comunidad Lomas de Polanco, en Guadalajara. Aquí los soldados incautaron nada más y nada menos que 21,442,000 pesos, además de $50,000 americanos y más de 4,300 balas, 45 rifles de asalto, 10 pistolas, un fusil Barrel calibre 50 y dos motocicletas, además de que fueron arrestados dos sujetos. En la segunda casa, ubicada en el refugio, la colonia Rocío en Tlaquepaque, también fueron incautados más de 2,200 cartuchos útiles y 4 pistolas. Por lo tanto, la Fiscalía en materia de delincuencia organizada sigue con las investigaciones y los implicados serán enviados ante un juez de distrito en materia penal. Pues parte de lo que tenemos, Vero, en las últimas horas aquí en la Plana Tapatía.
Intensa la actividad, Toño. Gracias, un fuerte abrazo, buen miércoles.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Ya está preparado Marco Antonio Lugo, qué gusto saludarte, adelante.
Igualmente, muy buenos días al auditorio. Pues nuevamente estamos por aquí ya informando que para este día de hoy, miércoles, el frente número 5 recorrerá el oriente de México y se estacionará al norte de la península de Yucatán. Esto va a propiciar lluvias puntuales fuertes en los estados del sureste del país y de la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá el ambiente muy frío al amanecer en las zonas serranas del norte del país y habrá viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Esta condición tenderá a disminuir en el transcurso de este día. Y por otro lado, tendremos que un canal de baja presión extendido sobre el centro y sur de la República, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en estados como Puebla, Morelos y Guerrero. Asimismo, habrá la presencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, que va a mantener el ambiente diurno cálido a caluroso en el sur y sureste del territorio nacional. Los vientos, el día de hoy se espera que soplen con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Nuevo León y en la zona del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, habrá viento de componente norte, decíamos, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Tamaulipas y la costa centro y sur de Veracruz. En cuanto a temperaturas máximas, estas llegarán a alcanzar el rango de calurosas en el sur de Sonora, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, el suroeste de Puebla, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Y tenemos que las temperaturas mínimas estarán haciendo presencia en el rango de muy frías, es decir, entre los 0 y menos 5 grados con posibles heladas sobre las zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Y para el Valle de México, el día de hoy pronosticamos cielo medio nublado y ambiente fresco al amanecer. Por la tarde se tornará el cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, así como también lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Soplará viento del este y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre los 25 y 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 25 a 27 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre 23 y 25 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Las tomaremos muy en cuenta. Gracias, Marco Antonio Lugo. Qué gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Feliz miércoles para todos. Muchas gracias. Buen día.
Noticias W.
Bueno, vámonos de volada. Les recuerdo que hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Use cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Es preferente que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Si tiene chance de vacunarse, están aplicando doblete. Vacuna contra el COVID y vacuna contra la influenza. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya es oficial, apenas hace unos minutos, esta madrugada vamos prácticamente terminando el trabajo en el Senado de la República. Los legisladores de la Cámara Alta le han dado el tiro de gracia al horario de verano. El Pleno del Senado de la República aprobó la ley de usos, horarios y mediante la cual pues ha eliminado, le ha dicho adiós y le han tocado las golondrinas al horario de verano creado en 1996. La panista Xóchitl Gálvez consideró que México va al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países donde se está eliminando el horario de invierno y se está implementando el horario de verano. Me acuerdo hace 21 años cuando López Obrador era jefe de gobierno, se enfrascó en una discusión con el presidente Vicente Fox por el horario de verano. Y López Obrador decía, es que tiene que desaparecer el horario de verano. Desde aquella época decía, no, la gente se trastorna, eso no hace bien, estamos en contra del horario de verano. Y mira, 21 años después se le concedió, ahora sí que se le hizo realidad el deseo de que desapareciera el horario de verano. Ahora ya como presidente de la República, pues sí, la mayoría de sus senadores contribuyeron. ¿Para qué? Pues para que desaparezca el horario de verano. Ya no habrá más horario de verano. Esta aprobación del Senado de la República pasó de inmediato al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y así entre en vigor esta medida con la que se elimina el horario de verano. Ahora sí que lo vimos nacer y ahora lo vemos morir, el horario de verano. Muy larga la sesión que ha concluido apenas hace unos minutos, una hora por ahí así, en el Senado de la República, donde también se aprobó la ley de ingresos después de 15 horas continuas, con 62 votos a favor de Morena y sus aliados, 40 en contra del PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural y 2 abstenciones, quedó aprobada la ley de ingresos de la Federación del 2023. En el paquete de ingresos, escuche usted, se considera una deuda, sí, una deuda, para el país superior a 1.170.000.000 de pesos. 1.170.000.000 de pesos, lo que significa el endeudamiento más grande en la historia del país en los últimos años. Nada de que hay que la deuda, sí, hay deuda y es muy, muy grande la cantidad, 1.170.000.000 de pesos. ¿Qué le digo? Ese es un dineral. ¿Que no hay nuevos impuestos? Pues no, imagínese que con santísima inflación que tenemos y todavía nos quieran poner nuevos impuestos. Bueno, también se estableció en esta ley de ingresos de la Federación que va a ser ya publicada también en el Diario Oficial de la Federación, se estima un presupuesto, un recurso de 8,299,647.8 millones de pesos. De 8 billones, superior a 8 billones, los ingresos que tiene contemplado el gobierno federal, de los cuales 4 billones, un poco más de 4 billones corresponden a impuestos y lo demás deuda, y sácale de por aquí, sácale de por allá. La cosa es que quedó aprobada la Ley Federal de Derechos también, tanto la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Federal de Derechos ya fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación. Decían, no, pero decían los morenistas, no, no estamos creando nuevos impuestos, no va a haber nuevos impuestos. No, pues qué bueno que no va a haber nuevos impuestos. Con el ajuste inflacionario vamos a tener para que cuando estemos pisando los primeros días del 2023 todo esté mucho más caro, porque acuérdese que se hace los precios se ajustan a la inflación, y entonces si ahorita estamos hablando de una inflación de 8%, imagínese usted cómo viene la cuesta de enero. Así que a cuidar y administrar lo que se tenga. Y también en esta sesión, me gustó mucho esta sesión en la que el Senado de la República entregó por primera vez en su historia el reconocimiento Dr. Jesús Cumbate Rodríguez. ¿Y sabe qué? Se lo entregó al médico oaxaqueño Guilebardo, así se llama, Guilebardo Cruz Cortés. ¿Por qué? Bueno, pues por sus aportaciones al campo de salud, pero sobre todo en las comunidades indígenas, en las regiones más pobres del país. Guilebardo Cruz Cortés fue reconocido con este premio, doctor Jesús Cumbate Rodríguez, en el Senado de la República. Y ya luego, después de tanta cosa, también hubo comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Primero se pelearon y después pues se acomodaron su puentazo vacacional en el Senado de la República, ya bajaron la cortina porque para luego es tarde, ya ahorita muchos senadores agarraron sus cositas y se van a sus estados de la República, se dieron un puente vacacional por el Día de Muertos de una semana, 8 días, van a regresar a sesionar hasta el 3 de noviembre. Los senadores de la República se dijeron, no, pues es que es una muy mala señal, la gente piensa que somos unos flojonazos, por ahí decían y se reclamaban, pero al final de cuentas se dieron su puentazo. Vamos a escuchar al senador Damián Cepeda, quien desde su escaño decía, de entrada ya estamos revolviendo las cosas porque las sesiones siempre eran martes y jueves, y ahora las hacen martes y miércoles para que a partir del jueves, patitas, ¿para qué te quiero? Y se vayan de descanso a sus estados. Entonces, le dijo Malú Michel, no, el hecho de que no sesionemos en el pleno no significa que no trabajemos en comisiones. Esto fue lo que dijo Damián Cepeda. Vamos a escuchar.
Creo que lo correcto es martes y jueves, y acepto que miembros de todos los grupos parlamentarios creen que no. A mí me parece que no es funcional y que está afectando la vida del Senado. Pero no es el tema que estoy poniendo hoy aquí. Hoy no siquiera se está poniendo en efecto las dos sesiones. O sea, ni siquiera martes y miércoles. Hoy quieren agotar hoy martes de esta semana y que estemos aquí en la madrugada, con el cual no tengo problema tampoco, viendo un tema de la máxima relevancia, que es el paquete económico, pues porque alguien tiene prisa, no sé quién, y si sí, pues digan. De irse cuando deberíamos de tener un trabajo responsable, serio, pausado, de análisis objetivo y profesional de los temas.
Pues nada de eso ocurrió, ni debate ni serio, ni pausado, ni de nada. En esta sesión hicieron 3 sesiones, sesión solemne, sesión para comparecencia, sesión para ley de ingresos y horario de verano, y vámonos. Ahorita los senadores, pues como les decía yo, ya andan en su puentazo vacacional de Día de Muertos. Vamos a otros temas, vamos a otras informaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se refirió al caso de su hermano Pío López Obrador. Sí, el mismo que vimos recibiendo dinero en sobres, pues la justicia no le hizo ni pío. Octavio García, cuéntanos. Adelante, buenos días.
Con mucho gusto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no tiene nada que ver con el asunto de su hermano Pío López Obrador y que no es corrupto. Esto después de que la Fiscalía General de la República determinara no ejercer acción penal contra su consanguíneo. Durante su acostumbrado diálogo circular matutino desde Palacio Nacional, como él mismo le llama a sus conferencias de prensa diarias, López Obrador apuntó que el escándalo se hizo mayor debido a que fue en su contra y retó a que si se demuestra que estuvo mal el procedimiento legal, que se revise otra vez el asunto contra su hermano.
Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado, se ha dicho. Y pues se hizo todo este escándalo porque pues es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia.
En ese sentido, apuntó que siempre que lo han denunciado, ha ido a declarar ante la autoridad correspondiente.
Ustedes saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia, he ido a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que deseo. Y como siempre, denunciaba con pruebas a los que me acusaban. Ya el Ministerio Público ya no quería seguir escribiendo.
Y es que por carecer de pruebas suficientes para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República determinó el pasado lunes que no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente de México. La institución añadió que tampoco la ejercerá en contra de David León Romero, quien junto con el hermano del presidente fueron investigados por presuntos delitos electorales tras la aparición de videos en redes sociales donde se les observa intercambiando bolsas de papel presuntamente con dinero. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información. Me recuerdo cuando ha ido a declarar el presidente Obrador al Ministerio Público. Creo que lo hizo cuando estaba el proceso de desafuero, pero declaró en la Cámara de Diputados. Ah, sí, creo que también en el Ministerio Público cuando era jefe de gobierno. Una sola vez, que no diga que tantas veces. Bueno, la senadora Xóchitl Gálvez le dijo, pues sí, sí van a haber más denuncias contra su hermano porque este caso no puede quedar en la impunidad. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez.
No venga a retarme en presentar una nueva denuncia. Lo reto a usted a que reconozca que su movimiento que lo llevó a la silla presidencial está lleno de irregularidades y de corrupción. ¿De dónde sacaron dinero para mantener su movimiento? Visitar 2,800 municipios requiere de mucho dinero. ¿De recursos públicos, señor presidente? ¿Era dinero de los pueblos indígenas de Chiapas? ¿Fue en cash? Esa es una buena pregunta después de leer el libro del Rey del Cash. Me parece que el que le debe una explicación a los mexicanos es el presidente de la República.
Y Xóchitl Gálvez dijo, bueno, pues si insisten en dejar este caso en la impunidad, quedará demostrado que al presidente López Obrador no le importan los pobres, le importan los sobres. Escuchemos.
Seré paciente. Hace unos días recibí un fallo después de 6 años. Soy una mujer tenaz y estoy segura que tarde que temprano se hará justicia en este país para aquellos que les encantan primero los pobres, no son primero los pobres. Así es que, pues por aquello que estaba preocupado, sí, sí habrá más denuncias.
Pues ahí está lo que dijo Xóchitl Gálvez. Ayer, ya les decía yo, en el Senado de la República también hubo comparecencia, pues de una de las dependencias multimillonarias de este gabinete y de este gobierno. La secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, compareció en el Senado de la República. Le llovieron las críticas por la manipulación de los programas sociales. Están comprando a la gente, están comprando los votos con las becas para acá, becas para allá, becas por delante, becas por detrás y después terminan pidiéndole el voto a los ciudadanos. Ariadna Montiel rechazó esos señalamientos, dijo que no se manipula la pobreza y que no se usan los programas sociales con fines electorales. Vamos a escuchar a la Secretaría de Desarrollo Social.
Este gobierno no busca controlar a los pobres. Lo que busca es una dimensión justa y construir derechos para ellos. Eso se quedó en el pasado. El combate a la pobreza debe ser una tarea de todos los días.
Y el senador de Morena, Gilberto Herrera, pues salió en defensa de la secretaria Ariadna Montiel, de los programas sociales, que dijo pues son un reconocimiento a los pobres, y es que los senadores de oposición le habían dicho, pues sí, primero los pobres, porque son los que primero impactan las medidas económicas. Y le dijeron, pues, en vez de estar sembrando vida, están sembrando pobres. Y el senador de Morena, Gilberto Herrera, por Querétaro, tomó la tribuna y esto le dijo a los opositores. Los mandó a la rechiflada. Vamos a escuchar.
A finalizar. Igualmente, para esa visión de la derecha y de lo que viene en el 24, mientras mantengan esa ceguera, ¿sí? En 2024... ¿sí? El pueblo de México los va a mandar al rancho del señor presidente, pero por el nombre los va a mandar, y yo lo dije ya en Querétaro y aquí lo repito, los va a mandar a la chingada. Muchas gracias.
Se levantaron las pestañas los opositores y Lupita Covarrubias tomó la tribuna. La senadora del PAN respondió así.
El cuarto informe de gobierno maquilla datos y oculta la realidad. Su secretaría y este gobierno pasará la historia como el que promueve la mentira más infame de primero los pobres, mentira que sostienen y alimentan con demagogia. La historia les cobrará tarde o temprano el haber incrementado el número de pobres en este país a casi 4 millones. Estos números la van a alcanzar algún día, señora secretaria, a usted y a este gobierno, porque sus lecturas son discurso y son demagogia.
Y el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, también se metió al debate de esta manera.
Una crítica es a la efectividad o no de los programas como están siendo operados en esta administración, porque tenemos una danza de cifras con una retórica manipulada, pero con datos de los organismos autónomos como el INEGI y el CONEVAL que contradicen todo lo que aquí se presume.
Así estuvo la comparecencia ayer en el Senado de la República de la Secretaría de Desarrollo Social, y los que también andan del chongo duro y tupido bien y bonito es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el expresidente Felipe Calderón. ¿Qué sucedió? Bueno, que el secretario de Gobernación allá en Michoacán dijo, hay investigación, hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Vamos a escuchar la información desde Michoacán con mi compañera Yasmín Ferreira. Adelante.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio para compartirles información. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acusó al expresidente Felipe Calderón no solo de militarizar el país, sino de traficar con armas. Y es que lo que calificó de absurda guerra era un entrampado financiero de Calderón para vender las armas a la delincuencia organizada que estaban destinadas al combate del crimen. Ante esta situación confirmó que hay una investigación internacional en su contra relacionada con el operativo Rápido y Furioso que permitió el ingreso de miles de armas a los Estados Unidos desde el año 2006 y que, a decir de Adán Augusto, fueron vendidas a los delincuentes por el gobierno de Calderón Hinojosa.
Después supimos que era parte de todo un entramado financiero, porque ahora ya nadie se acuerda cómo las armas que estaban destinadas para combatir el crimen organizado, en una operación que se llamó Rápido y Furioso, terminaron siendo vendidas a la delincuencia organizada. Por eso hay preso García Luna y por eso hay una investigación incluso internacional en contra de Felipe Calderón.
Desde el Congreso de Michoacán, a donde asistió para impulsar la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas, López Hernández dijo que esta situación llevó a la cárcel al cercano colaborador de Calderón, Genaro García Luna. El encargado de la política interna del país acusó al exmandatario, a quien llamó Felipe el Pequeño, de ensangrentar al país con su estrategia fallida. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
Buenos días, Yasmín. Y aquí, luego, a través de sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón no se quedó callado, no se dejó. Y después de que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dijera que hay una investigación internacional en su contra, el expresidente de México reaccionó en sus redes sociales y aseguró que solo buscan desviar la atención. En su cuenta de Twitter, el panista remarcó que el funcionario federal está muy perdido y afirmó que el único objetivo es desviar la atención de dos temas fundamentales. Escribió textualmente, ahora sí, el secretario Adán anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna, sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto López no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención en dos temas, dijo Felipe Calderón en sus redes sociales para defenderse de las declaraciones del secretario de Gobernación. Y es que le escaló duro las declaraciones tanto del expresidente Zedillo como de Felipe Calderón en este foro internacional allá en España, donde un hombre, Calderón, les dijo: quieren destruir la democracia, quieren desaparecer el INE, tienen, si en mi sexenio estuvo ensangrentado el país, ahora está peor. Bueno, estuvo tremendo. Y, por cierto, sobre la reforma electoral, esta reforma con la que el presidente López Obrador quiere poner a los consejeros, que los elija el pueblo y que desaparezcan los OPLES, los institutos electorales locales, y bueno, pues ayer empezó el debate sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados y, como siempre, tan puntual con toda la información, mi compañero Jaime Obrajero. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el día de ayer arrancó en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma electoral, que incluye una intensa revisión de más de 100 iniciativas sobre la materia a cargo de un grupo de trabajo integrado por 21 legisladores, quienes en los próximos días tendrán ya listo un dictamen y posterior desahogo en el Pleno de San Lázaro. En reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Político Electoral, a la que asistieron los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, se dieron a conocer las posturas de cada bancada. Por ejemplo, a nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Salvador Caro dejó claro que su partido no participará en lo que llamó una farsa de reforma electoral.
Están preparando, y lo deben decir de frente, un dictamen que van a presentar en medio del Mundial de Fútbol porque quieren ocultar la realidad. Lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que ponga a su títere. Movimiento Ciudadano quiere informar que no va a participar en esta farsa.
En contraste, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien siempre ha mostrado una posición en contra de la reforma electoral, ahora dijo celebrar que se convoque a elaborar un dictamen plural y no necesariamente aclaró la propuesta del presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
Primero nos congratulamos, esa es la palabra. Sí nos congratulamos desde Acción Nacional. Así como hay muchos temas que como Acción Nacional criticamos porque estamos convencidos de que tenemos que hacerlo, en esta ocasión nos congratulamos de una convocatoria para que surja una reforma electoral plural. Yo quiero aclarar, es el requisito sine qua non de que estemos aquí en Acción Nacional, que no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder.
Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, adelantó que dicha reforma podría ser aprobada antes de concluir el mes de noviembre.
Quedamos que en 24 horas se integra el grupo de trabajo y con base en eso abrimos también, por acuerdo de la Junta, la posibilidad de que se presenten otras iniciativas en esta semana y el día martes. Habría el cierre pues de iniciativas para que el grupo de trabajo tenga todos los elementos y empezar a construir un dictamen de consenso. Tiene que ser antes de que termine el mes de noviembre.
Y el que dejó muy claro que van por modificar las estructuras del INE y los tribunales electorales fue el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Y bueno, pues para todos los que prepararon las palomitas para el martes del jaguar, pues no les falló Laida Sansores. La gobernadora de Campeche utilizó su espacio martes de jaguar para lanzarse en contra del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y presentó una conversación en chats con Alito Moreno, con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. En un primer momento, la mandataria estatal mandó un mensaje al presidente de la Junta de Coordinación Política, detalló que no es espía, que le han llegado esos materiales, que ella no espía a nadie, y un poco como que se justificaba diciendo, no, pues es que yo no quería darlo a conocer, pero pues es mi deber porque soy parte de un movimiento transformador y soy parte del cambio de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues puso parte de esta conversación en la que Ricardo Monreal conversa con Alejandro Moreno sobre la asesoría jurídica que Monreal está dando a Alejandro Moreno, y después también le dice Alejandro Moreno, no te preocupes, vas a ganar Zacatecas, en referencia a que su hermano David Monreal va a ganar Zacatecas. Ricardo Monreal le reclama, oye, pero ¿por qué pusieron a esta candidata? Y Alejandro Moreno le dice, no, pues es que había que cumplir con la cuota de género, pero no te preocupes, ustedes van a ganar. Y esa candidata pues es ni más ni menos que la senadora Claudia Anaya, que fue la candidata de la Alianza para el Gobierno de Zacatecas, que de verdad dio una batalla feroz, no se quedó nada lejos de David Monreal por el gobierno de Zacatecas. Y ayer ella misma dijo, pues ahora me doy cuenta que no perdí la elección, me entregaron, acusó de traidor a Alejandro Moreno. Vamos a escuchar parte de la conversación que presentó Laida Sansores ayer en su programa Martes de Jaguar.
¿Sí promoviste amparo por el tema que comentamos?
Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado, que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado.
Estoy avanzando.
Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos.
Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.
Perfecto, gracias.
Hoy veo a las 2:30 p.m. a la fiscal para ver el asunto.
Mi querido hermano, primero agradecido
parte, y sin tener palabras de cómo reconocerte. Parte de estas conversaciones, parte de estas conversaciones que tuvieron Alejandro Moreno, Alito Moreno y Ricardo Monreal sobre la situación jurídica de Alejandro Moreno y sobre la candidatura y el gobierno de Zacatecas. Y pues en plena sesión, Ricardo Monreal se hizo acompañar de varios de sus senadores, Olga Sánchez Cordero, Mónica Fernández, Higinio Martínez. Ahí lo empezaron a rodear y él dijo, a mí no me van a amedrentar con sus acusaciones, con sus señalamientos, no me voy a bajar de la contienda y les voy a responder cuando sea necesario. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó estar detrás de una campaña sucia en contra del senador Ricardo Monreal, uno de sus rivales en la contienda rumbo a la candidatura presidencial del 2024.
Bueno, primero que nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie. Entonces no voy a entrar yo a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien hay que la unidad interna, lo que estamos es defendiendo un proyecto de nación.
Doctora, exponen que bueno, haya unidad dentro de su movimiento, pero el senador afirma que es una campaña, digamos, orquestada por usted. ¿Puede rechazar este tema? ¿Qué le diría?
Está equivocado él, pero hasta ahí nada más. No voy a entrar en debate con él. No creo que a los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos, pues es a los adversarios.
A pregunta expresa sobre el tema, la mandataria dio respuestas cortas porque aseguró no voy a entrar en esa polémica. Recalcó que ella no hace campaña sucia ni negra, ya que, según ella, ha sido víctima de este tipo de campañas. Insistió una y otra vez en que no va a entrar en un debate con sus compañeros de Morena sobre estos temas, porque debe haber unidad y defensa del proyecto de la autollamada Cuarta Transformación. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Pues también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de esa manera se subió al tema. Y Ricardo Monreal dijo, déjense venir, no les tengo miedo, porque me voy a defender también. Escuchemos.
No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas. Y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé.
Pues ahí está, que no me asustan sus intrigas, no me asustan sus calificativos, sus insultos, sus revelaciones de chats. Por cierto, ayer fue martes de Jaguar y hoy va a ser miércoles de León. Vamos a estar muy pendientes cómo responde la gente de Ricardo Monreal a estas revelaciones que ha hecho Laida Sansores con estos chats entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Alejandro Durán es el senador, bueno, senador suplente de Ricardo Monreal, y él es el que hoy, a través de sus redes sociales, lanzará el miércoles de León para responderle a Laida Sansores. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querido Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Justo hablabas del miércoles de León. Hoy va a haber como la contestación hacia lo que hizo la gobernadora de Campeche. Así que bueno, estar por supuesto pendientes a ver qué sucede. Y bueno, pues también escuchábamos la conversación desde luego está, digamos, doblada, ¿no? Con unas sí, voces claro, bastante curiosas.
Le ponen voz y hasta la dramatizan. Oye, no puede ser, esperaba esto de todos menos de ti. No te preocupes, tú vas a ganar. La cosa es, el objetivo es ganar, vas a tener el estado. Sí, pero no me trates así. Te digo.
Justo eso platicaba con mi querido Isaac Morán aquí afuera de las voces. Oye, man, no, me traicionaste. Sí, bueno, no sé de dónde sacaron las voces, pero mira, así se hace esta situación y por supuesto llama la atención, desde luego que hay respuestas y que esperaremos a ver qué también por supuesto le preguntan al presidente al rato, en unos minutos más o en una hora más, ahí en la mañanera. Y bueno, por supuesto también, ¿quién más es tendencia? Luis Miguel es tendencia.
¿Por qué?
Uno, porque pues en el 2023 se reactivará la gira. Hay que recordar que la última vez, pues las últimas veces fueron desastrosas porque el cantante no salía.
Ya estaba gordo, ya no podía, se sofocaba, ya no cantaba.
No por eso, sino porque no salía, no sé.
Ah, es cierto, ya ni siquiera salió, es verdad. Sí. Pero no, hay que prepararnos para Luis Miguel, si no lo podemos dejar ir, ¿eh?
Sí, oye, hay muchos fans del Sol, sí, y por supuesto se volvió tendencia. Por ahí también hay algunos rumores que dicen que habrían encontrado los restos de su madre allá en una fosa común en Barcelona. Pero bueno, pues estos solamente son rumores en las redes, por supuesto. Así que tendencia doble, pero bueno, pues reinicia gira en el 2023 Luis Miguel. Así que, desde luego, es de llamar la atención y ojalá, como decíamos, claro, complete los conciertos, mi querida Vero.
Decídete. No, qué bueno. No, yo no me lo pierdo. Si viene a México, ahí voy a estar. Gracias, Luis. Vamos a una pausa y regresamos para el final.
W. ¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Radio.
Es W,
una estación de Radiopolis.
Habrá nuevo campeón de la Liga MX. La vuelta de la final de la Apertura 2022 de la Liga MX se escucha en W Radio.
Va a llegar la final, la que puede venir el segundo, Alejandro, el segundo.
¿Será que el Pachuca se corona en casa o el Toluca de Nacho Ambriz levanta la copa? Este domingo 30 de octubre a las 7 de la noche.
¡Gol!
con la previa y el partido en punto de las 7:36. El último gran evento antes del Mundial por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W
Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
5:50. Por acá me escribe Asunción, María Asunción, dice Vero, buen miércoles para todos. Ay, ¿cuándo se va a acabar esto de Morena? Pues no sabemos, María Asunción. Mario Mora, buen día, buen miércoles, gracias. No se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, qué gustazo saludarte, buenos días.
Mi Vero, ¿cómo estás? Buenos días, ahora sí tuviste otra vez larga noche, ¿verdad?
Larga noche, ahora sí que ando con el ojo pelón.
Ah, exacto.
En vivo, terminando jornada en el Senado de la República, pero pues ya.
Sí, ni modo, así pasa, mi Vero. Al ratito nos cuentas en unos minutitos más qué fue lo que pasó en el Senado. Y bueno, traemos varios temas. Vamos a hablar de lo que sucedió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Critican la militarización de México en una audiencia allá. Vamos a hablar con Esmeralda Arosemena de Troitiño. Ella es comisionada relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá desde Washington. Y los enfrentamientos que se viven a diario en el ejido de Santa Rosalía, en Tamaulipas, obligan a un centenar de familias a dejar su lugar de origen. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, nos va a platicar de esta situación. Y los diputados endurecen las penas contra feminicidios, de estas sí, nuevas sanciones y su entrada en vigor. Vamos a hablar con Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena. Tema muy importante que además, tú bien sabes, aquí le hemos dado mucho seguimiento a todo lo que tiene que ver con el feminicidio en nuestro país. Y bueno, pues el chismazo del día, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, filtró una conversación entre el senador de Morena, Ricardo Monreal, sí, y el líder del PRI, Alejandro Moreno. Vamos a tratar de tener por ahí algunas voces, pero también en la sección Hemisferio Derecho, el de nuestro jurista Tito Garza Onofre, pues va a analizar las implicaciones jurídicas y éticas de todas estas polémicas. Así que hoy nos detemos, claro, también en este asunto. El crecimiento económico de agosto fue superior a las expectativas, tema de Enrique Quintana. Las amistades y lealtades durante la Revolución en México al inicio del siglo pasado es el tema del que habla la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, Revolución, con quien vamos a platicar, sí, esta mañana. Vamos a hablar buenísimo también de cine de terror, que se va a poner bueno. Tenemos deportes, tenemos buena música. Así que arrancamos en unos 6-7 minutitos más, mi Vero, y te escuchamos, por supuesto, así que no te duermas. Te escuchamos en unos minutitos más. Un abrazote.
¿Quieren algo de terror? Pónganle al canal del Congreso.
Exacto. Gracias, mi Vero.
Gracias a ti, mi querida Gaby. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias.
W.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, la religión es un tema a exponer, ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana, siendo el mayor grupo en Qatar. El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el 14%. Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local, Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros. Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008, cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos, como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que representa al catolicismo. Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Tuvieron que pasar 32 años y 13 partidos para la primera victoria de la selección mexicana de fútbol en una Copa del Mundo.
Fue en Chile 62.
De la mano de Ignacio Treyes como director técnico. Este resultado histórico se dio contra Checoslovaquia en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
A pesar de recibir uno de los goles más rápidos en la historia de un mundial, con el tanto de Maseca a los 13 segundos,
el conjunto azteca reaccionó rápido y le dio la vuelta al marcador con goles de Isidoro Díaz, que al minuto 12 remató con la pierna izquierda para empatar los papeles. Después, Alfredo del Águila robó la pelota en una salida de los checos. Se acompañó con Alfredo Hernández en una pared que rompió la defensa. Y del Águila, con una media vuelta, venció al portero William Schrock.
El tercero llegó por conducto de Héctor Hernández al minuto 90,
que sería su único gol del torneo.
Gol mexicano, amigos. Engañó totalmente a Schrock. El partido ha terminado, amigos, y la primera victoria mexicana en Copa del Mundo es una realidad.
Este fue el último partido de México en la Copa del Mundo de Chile, luego de haber perdido ante España por la mínima diferencia y frente a Brasil 2-0, mientras que los checos fueron subcampeones tras caer en la final con Brasil. De esta manera, Nacho Treyes escribió su nombre en el libro de la historia de México en los mundiales.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio.
volvemos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.